Quiero que vayamos a Efesios capítulo 4 porque ustedes ven en la pantalla el título que se ha asignado, que tiene que ver con el desafío, con el reto, con el mandato de ser una gran iglesia saludable. Y a raíz de ello queremos invitarles a que consideren por un momento la importancia de la cual estamos hablando, porque esta carta a los Efesios es una de las cartas en las cuales el apóstol Pablo va a llevarnos a la realidad. No solamente nos va a mostrar los ideales, no solamente nos va a mostrar aquellas cosas que debemos de hacer, pero en esta carta de los Efesios quiero que iniciemos diagnosticando la realidad, a quién le está hablando, y esperamos que eso nos ayude a el por qué nos está hablando. Así es que están tomando nota, quiero que vean cómo desde el capítulo 4 al 17 al 5:20 es básicamente donde el apóstol Pablo presenta un diagnóstico, presenta la realidad de las iglesias que están viviendo en esta área de Éfeso. Entonces, yo no sé en qué contexto se encuentra tu iglesia, no sé de qué manera estemos navegando ahorita esta transición de la cual trágicamente algunos la hemos traducido como que tenemos que pausar al ministerio o a lo que estamos haciendo, pero en realidad no es una pausa, en realidad esto es el avanzar, esto es simplemente el que estamos reiniciando. Y parte de eso es entender que tenemos este diagnóstico, tenemos esta situación que nos presenta él del capítulo 4, 17, versículo al 5:20, donde lo que encontramos son iglesias en esta provincia de Éfeso, donde les caracteriza confusión, les caracteriza pecados no accidentales, pero habituales, donde encontramos falsas doctrinas y eventualmente o como producto de ello encontramos la falta de fruto del Espíritu Santo. Ahora, algunos de ustedes están más familiarizados precisamente con la sección que sigue en Efesios, que es del 21 en adelante, donde el apóstol Pablo, después de lidiar con este diagnóstico, obviamente introdujo capítulos 1 al 3, lo que es la base, y lo que vamos a hacer esta mañana, vamos a hablar del capítulo 4, básicamente al versículo, tal vez nos vamos a detener en el 15, en el 16, por ahí más o menos, y la parte que ustedes probablemente conocen mejor es donde él inicia esa conversación, donde habla acerca de esposos y esposas, sujétense mutuamente, y empieza a describir esta relación entre amar a las esposas, otra vez el respeto a los maridos, y empieza esa relación de padres con hijos, habla acerca de lo que vendría siendo hoy en día trabajadores con empleados o tal vez ciudadanos con gobierno, y eventualmente en el capítulo 6 se va a mover a lo que es la armadura de Dios o la guerra espiritual. Entonces, lo que queremos tratar de evitar en este tema o en esta mañana es lanzarnos automáticamente a los pasajes que conocemos. Y estoy hablando otra vez de esa sumisión mutua, del matrimonio, de la crianza de hijos, de la relación civil o en cuestión del gobierno y eventualmente en la situación espiritual. Queremos evitar eso porque hay una base, hay una razón por la cual el apóstol Pablo está introduciendo esto, que es lo que creemos que es la base de algo que produce salud. Lo interesante para mí del título de nuestra conferencia ha sido, y desde que me lo asignaron y cuando los vi, automáticamente mi mente fue ahí, y es el pensar en la cuestión de iglesia y en la cuestión de salud. Y ese es el principio que me encantaría que se llevaran. Típicamente hablo bastante, doy bastante información, son bastantes capítulos, así es que va a ser bastante la información, y desde ahorita les recuerdo que a través de las registraciones que nos mandaron, que es como recibieron los enlaces de Zoom, es que estoy por mandarles a terminar la reunión, y el hermano Orlando lo mencionó, mandaremos las notas. Así es que todo eso lo vamos a mandar, y obviamente los videos quedan grabados también aquí en Facebook y en los medios sociales. Pero quiero que recordemos esto. En cuestión de iglesia, la iglesia definitivamente es mayordomía, es simplemente es el grupo de personas que han sido separados para. ¿Sí? Anteriormente éramos separados de, ahora somos separados para. Y el objeto de esa separación, donde estábamos antes separados de, y ahora el objeto de la separación hacia o para qué somos separados, es una persona y su nombre es Dios. Cristo es el esposo, ¿verdad? Es lo que describimos al final de Efesios. Entonces, el punto para mí es esto, es el principio que quiero que se lleven. Es que en cuestión de iglesia, literalmente no es de nosotros. Este hermano William Vanderblumen, que tiene un ministerio que se dedica básicamente a conectar como una bolsa de trabajo entre iglesias y pastores o iglesias y ministros en cualquier aspecto de la iglesia, él escribió un libro que se llama Siguiente o Próximo, en inglés es Next. Y en este libro, su libro inicia con una frase o con un enunciado, una oración, que básicamente siente el tono de nuestra conversación y siente el tono de la realidad del ministerio pastoral o de la vida de la iglesia. Y esto es lo que dice en su libro. Él dice, todo pastor es pastor interino. Y esa frase tiene que, otra vez, hacernos frenarnos un poquito al hablar de la salud de la iglesia, porque la salud de una iglesia definitivamente depende del liderazgo saludable. Depende de los que formamos o los que somos la iglesia. Entonces, cuando hablo acerca de liderazgo, y ahorita vamos a tocar el tema de liderazgo, estoy hablando acerca desde la perspectiva de que una de las características de un liderazgo saludable es precisamente entender que como pastores, como líderes, como miembros, como seguidores de Jesús, en nuestra relación con la iglesia, somos literalmente transitorios. ¿Qué estoy diciendo? Que iglesias no saludables típicamente son estructuradas, vividas, navegadas, guiadas, servidas, lideradas, con una mentalidad de que estamos aquí para siempre, que somos permanentes. Y ustedes y yo sabemos que la iglesia es la que es permanente, pero nosotros no somos permanentes en nuestro papel o nuestra función que formamos aquí. Entonces, eso es lo primero que quiero que entendamos, que la palabra iglesia, quiero que la conectemos con la palabra administración o mayordomía. Quiero que veamos la conjunción de esas o el sinónimo de ello. La siguiente palabra, que es salud, es otra palabra que otra vez, mi tendencia al pensar como persona del siglo XXI, al pensar como pastor o al pensar como plantador de iglesias, al pensar como alguien que está apasionado por la obra de Dios, mi tendencia es pensar que la salud de la iglesia depende de mí. Y menciono todo esto porque tanto la palabra iglesia o lo que es la iglesia como la salud, en este caso de la iglesia, los dos tienen en común que son componentes, y otra vez, si están tomando nota, es la palabra foráneo. La salud que la iglesia necesita no es la salud que puede provenir o emanar simplemente de un liderazgo, de sus miembros, de una estrategia, de mucha oración, de mucho compromiso a predicar el evangelio. Yo creo que esos son los componentes o los vehículos de donde emana en sí la fuente de salud. Y todo esto lo menciono porque la salud de la que estamos hablando es una salud foránea. Es la salud de alguien más inyectada, transmitida, transferida o acreditada a la iglesia. Así es que yo no sé si esto que estoy explicando de alguna manera da un poquito de descanso para los que tenemos el privilegio de servir. Y otra vez, todos servimos o todos tenemos una función interina, no hay permanentes en cuestión de la iglesia. Pero en este caso, ¿cómo educar? ¿Cómo navegar en tiempos como estos donde tanto la iglesia, mi relación con ella, soy interino? Por lo tanto, tengo una ventana de oportunidad que es pequeña porque los años pasan rápido, porque las fuerzas pasan rápido, porque es cuestión de administración. Y en cuestión de salud, entender que lo que la iglesia necesita no es simplemente una nueva visión, no es simplemente una replantación o revitalización, no es simplemente un nuevo liderazgo o tal vez nuevos diáconos. Todo eso son conversaciones legítimas, pero entender que la salud de la iglesia es precisamente de aquel que prometió que venía a redimirla, aquel que la compró, aquel que literalmente entregó las llaves del reino precisamente a la iglesia. Estoy hablando de Cristo. Entonces, ¿qué significa todo eso? Bueno, otra vez, lo que hemos considerado, porque el apóstol Pablo, otra vez, ya describí un poquito acerca de la realidad o el diagnóstico, y esa es una de las razones por qué esta carta es escrita, porque hay un problema serio. Si tienen oportunidad, esta tarde, este fin de semana, lean estos versículos y dense cuenta que esto es un caos, que es una iglesia no saludable, que es una condición bastante deplorable y que es lo que hasta cierta manera requiere, una vez más, vean lo que voy a decir, requiere la intervención foránea, la intervención de alguien más. Y no estoy hablando simplemente de la autoridad apostólica, en este caso del escritor de la carta que es Pablo, pero estoy hablando literalmente de una intervención divina. Entonces, esta mañana yo quisiera que sentáramos las bases, que lo que la iglesia necesita en medio de una pandemia, lo que la iglesia ha necesitado a través de las edades es literalmente la intervención exclusiva de un agente del cual no somos nosotros. No podemos seguir viéndonos como los héroes de la película. No podemos seguir navegando este privilegio de ser parte de la iglesia como si fuéramos permanentes. Todos sin excepción somos interinos. Por lo tanto, lo que hace el apóstol Pablo, él va a invertir capítulos 1 al 3 introduciendo lo que conocemos como la unidad de Dios. En el capítulo 1 al 3, él presenta precisamente a ese agente foráneo. Estoy hablando de la persona de Dios a través de las tres personas, ¿verdad?, que conocemos de la Trinidad. Y esa unidad de Dios como un Dios trino es exactamente lo que estoy diciendo que la iglesia carece. En otras palabras, los capítulos 4 al 17, versículos 5 al 20, que son los distintivos, la esencia, la característica de una iglesia no saludable, lo que no necesita es una conferencia como esta. Es simplemente un tipo de estrategia diferente o una persona más educada o un sistema de gobierno diferente. Lo que la iglesia necesitó hace 2000 años, lo que ha necesitado a través de 2000 años y lo que necesita en este momento es literalmente la intervención de Dios. La pregunta es, ¿qué significa eso? Bueno, una vez más, capítulos 1 al 3 es la intervención directa de Dios, que esa intervención, vean lo que voy a decir, esa intervención directa de Dios literalmente existe para ser transferida. No podemos seguir siendo la iglesia que solamente hablemos o que afirmemos las verdades de la Biblia. Tenemos que entender, tenemos que recordar que en el caso de Cristo, su vida, su sacrificio, su ministerio, su ejemplo, no solamente fue para que nosotros pudiéramos ver como un modelo a seguir, pero es algo que ha sido acreditado y dado a nosotros, de lo cual, vuelvo a la palabra. La palabra para mí es administración. ¿Qué vamos a hacer con lo que se nos ha depositado? Y en este caso, una vez más, lo que se nos ha depositado es la unidad precisamente de Dios. Y esa unidad de Dios, que no es nuestra unidad, que no es nuestra necesidad que tenemos de que la iglesia sea saludable, que la iglesia salga adelante, todos esos deseos son legítimos, son buenos, pero una vez más, eso para ser suplido, tiene que ser suplido o tiene que ser otra vez confrontado por la unidad de alguien más y no es la de nosotros, porque ya nos dimos cuenta que si tu iglesia es como la mía, que si tu historia es similar a la mía, esto es lo que caracteriza a nuestras iglesias. Y la razón que esto caracteriza a nuestras iglesias, escuchen lo que voy a decir. Y aquí está el riesgo, que típicamente cuando decimos, esta es mi iglesia, esta es donde yo nací, donde vengo, o esa es la razón por qué no voy a la iglesia, cuando decimos eso, nuestra tendencia es culpar la naturaleza humana. Es por lo que me hicieron, es por lo que hizo, es por lo que hice, es por lo que pasó con mi matrimonio. Y empezamos a dar, lo cual los testimonios y las experiencias son válidas. Y no estoy en contra de lo que hemos vivido o lo que soñamos hacer y cosas por el estilo. Pero entendamos que cuando nos encontramos con esta realidad, la respuesta a esto no es que esto se disipe, que esto desaparezca o que esto mejore. Es, una vez más, es la presencia de un agente foráneo. Ahora, déjenme explicar qué quiero decir con este lenguaje de agente foráneo. Y aquí es donde quiero que regresen conmigo a la palabra de Dios. Porque acabo de decir que capítulos 1 al 3 es precisamente la predicación, la enseñanza de Pablo, donde él está recordándole a la iglesia que el problema de ellos no es el capítulo 4, 17 al 5, 20. Ese no es el problema de ellos. El problema de ellos es que han olvidado capítulos 1 al 3. Y en los capítulos 1 al 3 de Efesios, hablando a la iglesia, es que el apóstol Pablo lo que va a hacer es súper interesante y extremadamente importante. Él introduce tres principios, capítulos 1 al 3, tres principios que no tienen nada que ver con lo que la iglesia ha hecho, con lo que la iglesia desea hacer, con lo que la iglesia debe de hacer, cómo la iglesia fue educada, cuál es su denominación, sus sueños. Y estoy pensando ahorita como denominación, porque estamos en la iniciativa de algo completamente nuevo para Texas Baptist en español, lo cual creemos que es de Dios, lo cual creemos que el Señor nos lleva a hacer esto. Pero escuchen lo que voy a decir. Aquí el punto no es la fórmula, la estrategia, el plan, el liderazgo. Todo eso es necesario y es válido. Aquí el punto es de que literalmente el movimiento, literalmente la salud, literalmente la iglesia depende de la unidad de Dios, que el apóstol Pablo una vez más la introduce a través de estos capítulos 1 al 3, donde él introduce tres cosas, rápidamente, tres cosas que no tienen nada que ver con la gente, con la iglesia, con el liderazgo, con su disfuncionalidad o con su eficacia. La primera de ellas es el concepto de predestinación. No tiene nada que ver con nosotros, la predestinación. Es literalmente la obra exclusiva de Dios. Número dos, esto también lo introduce en capítulos 1 al 3, es el amor y la misericordia de Dios, que hasta cierta manera se presenta de una manera como un misterio. Es incontenible, es incomparable, es algo que literalmente ha inundado y es parte de su naturaleza. Es la cuestión de ese amor de pacto, donde ese pacto es incondicional. ¿Qué estoy diciendo con incondicional? De que el amor de Dios por su iglesia, vean esto, no depende de la salud de la iglesia. Pues una vez más, el amor de Dios por su iglesia no depende de la condición que la iglesia está viviendo. Yo argumentaría que parte del problema que narra Pablo del 4:17 al 5:20 es precisamente la iglesia que ha negociado, que ha en alguna manera puesto en un concepto de que depende de su eficacia, de su efectividad, depende de su santidad, que Dios muestre su amor. Y Pablo, en capítulos 1 al 3, va a hablar del amor y misericordia de Dios, que no tiene nada que ver con la manera en que se comporta su iglesia o sus hijos. Y el último es la verdad que ha sido revelada, la verdad que fue anteriormente como algo escondido o algo secreto, pero ahora revelada a través de Cristo, y esta es la verdad, este es el misterio revelado, que judíos y gentiles son uno en Cristo Jesús. Nunca antes escuchado, visto, vivido o percibido. Pues una vez más, porque otra vez, nosotros 2000 años después, aunque tenemos problemas raciales, aunque tenemos problemas de bullying, aunque tenemos tráfico humano, aunque tenemos el abuso doméstico, aunque tenemos el abuso en la iglesia y tenemos un sistema disfuncional por todos lados, estoy consciente de ello, pero nada de esto hace justicia al tipo de racismo, al tipo de prejuicio, al tipo de división que había en estos grupos, en estas iglesias, en momentos en los cuales muchas de estas doctrinas no están completamente cimentadas, donde la palabra del Señor, otra vez, es un movimiento en el cual esos apóstoles están trayendo esa autoridad, la cual, como siempre ha sido, va a ser cuestionada, va a haber resistencia. No es ironía ni es accidente que el apóstol Pablo, como pastor, como obispo, como anciano gobernante, como aquel comisionado por Dios, está escribiendo desde la cárcel, porque es una carta de prisión. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que vean la base de la salud de la iglesia. La base de la salud de la iglesia, voy a decirlo una vez más, no puede ser la necesidad de crecer, no puede ser las masas de gente que están saliendo de las iglesias o que están yendo una eternidad sin Cristo. Esa no puede ser la base de la salud de la iglesia. Todos son motivos de oración, son motivos para considerar, pero la salud de la iglesia, la salud de tu hogar, la salud de mi vida, mi relación con Dios, inicia con Dios, no inicia conmigo, no inicia con mi pasión y ahora que gradué del seminario y ahora que me acabo de casar y ahora que y empiezo a traer toda mi tal vez en este caso mi currículum o mi experiencia. Todo eso es válido, no lo menospreciamos, son instrumentos, son en algún momento recursos para poder movilizar esto, pero Pablo establece este principio y lo deja desde un principio. Por lo tanto, después de explicar todo esto de lo que es la base, él se mueve a lo que es el capítulo 4, que ahora sí es donde la iglesia tiene que poner acción. Y el poner acción, por favor, una vez más, ¿está basado en qué? Está basado en la obra intercesora, en la obra misionera, en que a nadie le interesa la salud de la iglesia más que a Dios. A nadie. No, no hay otra persona que tenga más pasión por su iglesia que Cristo. Entonces, basado en eso, donde yo no soy el héroe de la película, donde tus habilidades son importantes pero no son supremas, donde una vez más, todos sin excepción, basado en la eternalidad, basado en el Dios que es el mismo a través de las edades, es que me ayuda a entender que yo soy transitorio, que yo soy interino. Todo pastor, ¿qué dijimos? Es interino. Por lo tanto, eso es lo que entendemos con respecto a lo que debe ser la iglesia. Versículo número 1, el capítulo 4. Por eso yo, después de todo lo que he explicado, por eso es que yo, que estoy preso por causa del Señor, les ruego, y aquí es donde empieza la acción de la iglesia, yo argumentaría que lo que Pablo está diciendo es que dejen de vivir. En otras palabras, cuando encontramos esta palabra de aliento, de ánimo a que vivan, típicamente esta palabra de aliento le precede una palabra de reprensión. Y la reprensión, por lo que leímos o estamos considerando del 4:17 al 5:20, porque Pablo obviamente ve el mensaje en su totalidad, no lo ve a través de capítulos, pero su totalidad, y la carta está dirigida a una condición que están viviendo, aparentemente estas iglesias estaban viviendo en dirección opuesta. Entonces, es el concepto de un padre hablando a un hijo. Esta es la instrucción que te doy, pero es para corregir un problema. En otras palabras, la instrucción que te doy no es simplemente para que sigas viviendo como vives y simplemente pienses que vas a mejorar la situación. Lo que estamos hablando aquí es un cambio, es un giro de 180 grados, donde en lugar de ir en esta dirección, vas a ir en esta dirección. Entonces, por eso es que está diciendo, vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y aquí es donde regresamos una vez más a lo que hemos hablado de la intervención divina, de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios ha prometido hacer. Y esta intervención divina definitivamente es el concepto de regeneración. Este llamamiento que está hablando él, que hemos recibido, es un llamamiento que nadie ha buscado. Porque hablamos del capítulo 1 al capítulo 3, que es el Dios de la Biblia intercediendo. La salvación de tu alma, la experiencia que yo tengo de servir en la iglesia, una vez más, no inició por mi deseo, por mi pasión, porque toqué fondo y finalmente entendí y tengo que ir. No, es el Señor que creó todo esto y es ese llamamiento que hemos recibido. Por lo tanto, ese llamamiento es el proceso de regeneración, lo cual inicia a través de una transformación de nuestro espíritu, ¿verdad? El Señor conecta con nosotros de manera espiritual y en la conexión que tenemos espiritualmente, quiero que escuchemos esto. Al ser nacidos espiritualmente, no implica que los efectos del pecado antes de Cristo, que dañaron nuestro intelecto, cómo pensamos y nuestras emociones, nuestra alma, ¿recuerdan eso? O sea, la manera en que sentimos, nuestros sentimientos, la manera en que procesamos la vida, el contacto que tenemos con el mundo, el contacto que tenemos con nosotros mismos, la manera de estar consciente de las cosas, todo eso ha sido dañado por el pecado. Entonces, cuando hablamos acerca de esta regeneración, quiero que escuchen esto, que aun cuando Dios perdona y restaura, eso no implica que la iglesia no esté llena, no esté liderada, no se componga de hombres y mujeres como nosotros, como tú, como yo, como ellos hace 2000 años, los cuales tenían problemas con su intelecto, cómo pensaban, tenían problemas con sus emociones, cómo sentían y eventualmente con su estilo de vida. Entonces, cuando hablamos acerca del llamamiento que han recibido, el problema que encontramos en ese tiempo, hace 2000 años, en iglesias no saludables, el problema de tu iglesia, el problema de mi iglesia, no es tanto que no seamos el pueblo de Dios, vean lo que estoy diciendo, pero es que si el proceso es espíritu controlando intelecto, cómo pensamos, ¿verdad? El espíritu de Cristo controlando cómo pensamos y el espíritu de Cristo controlando nuestras emociones, cómo sentimos, el problema de la iglesia en Éfeso o de una iglesia no saludable es cuando esto se hace a la inversa. Y en mi mente pienso en un tren. Y en un tren, el último de los vagones se le llama cabús. Y el cabús, si pueden imaginarse esto, es lo que yo consideraría que este es el último de los vagones, que es necesario, que es parte del tren, pero no puede ser la máquina. Yo argumentaría que estas son las emociones en la vida de la iglesia y en la vida del liderazgo de la iglesia. Lo que sentimos es importante, pero en tu relación conyugal, en tu relación familiar, en tu trabajo, no puede ser el motor de arranque. La máquina que guía el tren tiene que ser el Espíritu de Cristo que ha transformado nuestra vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer este cambio? ¿Cómo podemos llevar a cabo esto? Bueno, una vez más, el llamamiento que hemos recibido es la salvación de nuestra alma, la cual, hemos dicho anteriormente, la salvación de nuestra alma es darle la bienvenida a una persona, es literalmente creer lo que esa persona dijo de sí mismo y es también el poder adoptar, implementar o poder hacer de nosotros el estilo de vida que esa persona vivió. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Esto que estoy describiendo como la salvación de nuestra vida, esto es lo que está implicando. Que cuando nuestra vida como cristianos es guiada de esta manera, cuando la guiamos por nuestras emociones, por lo que sentimos, por nuestros 5 sentidos, en lugar de por el Espíritu. Y una vez más, el Espíritu de Cristo no es que niegue las emociones. El Espíritu de Cristo en nosotros no está en contra del intelecto. Simplemente que el Espíritu de Cristo tiene que obrar en supremacía. Tiene que gobernar. Es lo que llamamos la plenitud o es lo que decimos la santificación o es la cuestión de que en este caso no solamente debemos estar posicionados en Cristo, pero tenemos que ser poseídos por Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de esta experiencia de la regeneración de salvación, cuando hablamos acerca del estilo de vida de Cristo que tiene que ser adoptado basado en la bienvenida que le dimos, aceptarlo, ¿verdad? Cuando reconocemos que hemos pecado, cuando reconocemos que Él es nuestro Salvador y cuando creemos en lo que él dijo de su persona, vean lo que voy a decir. Cuando hablamos de ese estilo de vida, es entonces que entendemos que ese estilo de vida de Cristo, que estamos afirmando, que estamos recibiendo, que estamos abrazando, que estamos imitando, eso es lo que determina y esa es la razón por qué la iglesia no puede seguir siendo guiada por el kabús, no puede seguir siendo guiada por las emociones. En otras palabras, los 33 años de vida que él reflejó cuando caminó en la tierra, eso es lo que determina la vida de la iglesia. Y en otras palabras, es lo que quiero decir. Y esto no lo puse en la pantalla, pero se los voy a dar aquí y nada más quiero que se lo lleven o lo piensen o de alguna manera lo escriban. Todo lo que estoy diciendo es esto, que cuando hablamos acerca de la salud de la iglesia, no podemos seguir siendo la iglesia que su motor de arranque o su máquina, si piensan en un tren, sea literalmente la iglesia. Sí, la iglesia juega un papel importante, pero la iglesia es el componente de hombres y mujeres que nos caracteriza esto. Que al final de la historia, la vida de Cristo, su pensar, su sentir, su cosmovisión, su trasfondo, su proceso, sus emociones, su estilo de vida, es la razón por la cual somos salvos. Entonces, ¿qué significa eso de una manera corporal, de una manera colectiva? ¿Qué significa esto en el hogar? Lo que significa es que si piensan en tres componentes y pensamos en cuestión de lo que es la iglesia o en términos teológicos, la eclesiología, si pensamos en términos de lo que es la misión o la misiología y lo que es Cristo o la cristología. Eclesiología, iglesia, misiología, la misión, el propósito y terminamos con Cristo. Este es el patrón que típicamente nosotros queremos tener, donde nosotros como iglesia, basado en nuestra teología, perspectiva, preferencias personales, quién es nuestro líder, quién fue nuestro pastor, de qué iglesia venimos, a lo mejor soy completamente nuevo, pero nosotros determinamos para qué existimos. Entonces, por eso es que la iglesia empieza a agarrar o a tener tendencias que le conviene, que son favorables, y se dan cuenta que la iglesia empieza a tomar el ADN de su líder. Es inevitable, pero en este caso creemos que el líder es Cristo, ¿verdad? Entonces, en lugar de que la iglesia determine la misión, ¿sí? Trágicamente vivimos en una cultura donde la iglesia, hablando del kabús, hablando de cómo el tren está volteado, está de cabeza o está en dirección opuesta, es que la iglesia trágicamente hoy en día quiere determinar la misión. Vean lo que voy a decir. Cuando hacemos eso, el riesgo más grande es que la misión, basada en lo que la iglesia piensa, quiere, desea, su experiencia previa o sus sueños que tiene, ¿sí? Esa misión eventualmente forma o crea el concepto que tenemos de Cristo. Y aquí es donde Cristo tiene diferentes facetas, tiene diferentes tal vez expresiones en la vida de la iglesia. En fin, es la típica expresión, y esto va a sonar un poquito prejuicioso, a lo mejor voy a ofender a alguien, pero necesito decir esto. Es la típica situación donde basamos nuestra relación con Dios casi exclusivamente en nuestras experiencias con Dios. En lo que experimentamos con Dios. Y es obvio que las experiencias con Dios no son malas en sí o no son en contra del evangelio, pero no puede ser el patrón, no puede ser la meta. Entonces, todo lo que estoy diciendo es esto. Lo que anhelamos, y viendo la vida de Cristo como la meta y como la razón de la salvación o de la salud de la iglesia, en lugar de empezar con la iglesia, y la iglesia determinando el propósito por el cual existe, y ese propósito eventualmente expresa o comunica quién Cristo es, lo que estamos diciendo es que tenemos que invertir el orden. Y tenemos que ser la generación que a lo mejor por primera vez, basado en lo que estamos enseñando, basado en lo que estamos leyendo del apóstol Pablo, es de que por primera vez a lo mejor ponemos a Cristo como literalmente el esposo. Como que con esta expresión de su estilo de vida, de ver las verdades que él afirmó de sí mismo como el motor de arranque, donde literalmente como iglesia, como hogar, como individuo, si mis pensamientos van en contra de los pensamientos de Cristo, simplemente no lo hago, simplemente no los tengo, simplemente los confieso como rebeldía ante Dios. Si mi hablar va en contra del hablar de Cristo, si mi predicación va en contra del carácter de Cristo, si mi sentir va en contra del sentir de Cristo, simplemente no lo hacemos. A diferencia de, trágicamente, en un momento dado, cuestionamos, negociamos, en fin, el punto aquí es Cristo primero y Cristo, 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 solamente Cristo. Y cuando hablo de Cristo, estoy hablando de lo que Él dijo de sí mismo. O sea, lo que Cristo dice de Él, no lo que tú piensas de Cristo, no lo que yo creo de Cristo, lo que tú y yo creemos es importante. Pero la pregunta es, ¿qué dice Él de sí mismo? Esa es cristología. Esa cristología es reflejada en lo que él hizo o su estilo de vida. 33 años. Hay una razón por qué él vive en este mundo por 33 años. Es la misión. Él cuando viene, él invierte sus 33 años literalmente como la expresión de la razón por la que Él vino a este mundo. Ese estilo de vida es la misión de la iglesia. Ese estilo de vida es la razón por qué nos hemos constituido, por qué queremos plantar una iglesia, por qué sentimos revitalizar la iglesia, por qué sentimos, en fin, es Cristo, es simplemente Cristo, es su estilo de vida y es la misión, es misiología. Y ahora sí, esa misión, que son 33 años de perfección de obediencia, es lo que define y determina la eclesiología, determina quién es la iglesia, para qué existe la iglesia, cuál es la función de la iglesia, cuál es el propósito de la iglesia. No hay misterio en esto. Y el apóstol Pablo está batallando con esto porque eventualmente él enseña que la doctrina, todo lo que hemos hablado, se refleja de una manera relacional. ¿De qué manera relacional? Bueno, relacional porque en el versículo 2 habla acerca de humildad, de que debemos mantenernos en humildad. Una vez más, cuando escuchan este tipo de instrucción o de ánimo o de alentar a la iglesia, que aparentemente había problemas en estas iglesias bastante serios, por favor, mantengan esto en mente. Es una combinación de dos cosas. Es así como nuestras piernas. Cuando caminamos, ¿cuál de las dos necesitamos? La respuesta es ambas, ¿verdad? Entonces piensen en esto. Pablo está hablando de instrucciones, está instruyendo y dice siempre humildes, pero es obvio que por lo que estamos viendo y el contexto de estas cartas, es obvio que está también corrigiendo, porque lo opuesto a humildad diríamos que soberbia, lo opuesto a humildad, véanme tantito, lo opuesto a humildad es literalmente poner a la iglesia, poner tu matrimonio, poner tu persona, poner tus anhelos, poner tu economía, poner tu sexualidad por encima de la misión, que es el estilo de vida de Cristo, y las palabras de Cristo. Eso es lo opuesto a humildad. Humildad es en el nombre del Señor, con su dirección y su intervención divina, otra vez el agente foráneo, es lo que cambia el orden. Humildad es dejar que, otra vez, mi vida, mi sentir, mis experiencias, mi pastorado, mi liderazgo, mis anhelos, mi sexualidad, cualquiera que sea el tema, sea definido por lo que Cristo dice, no solamente de Él, pero de esos temas. Eventualmente la vida de Cristo reflejada es lo que hago con mi sexualidad, es lo que hago con mis hijos, es lo que hago con la iglesia, lo que Cristo hizo. Y eventualmente todo eso define quién soy. Entonces, cuando hablamos de humildad, encontramos en la Biblia que solamente dos personajes se les atribuye esta descripción, este adjetivo de ser humildes. Y en este caso es solamente Cristo y Moisés. Por lo tanto, este es el punto. Cuando hablamos de humildad, porque estamos hablando de lo que la iglesia saludable debe de hacer, es hablar de una iglesia que de humildad habla de amabilidad. Yo quiero que sueñen conmigo, porque esa palabra amable o amabilidad es el concepto de alguien que refrena sus fuerzas. Alguien que cede sus derechos. Así es que no tengo mejor manera de explicar esto porque yo quiero que soñemos, quiero que imaginemos una iglesia discipulando, no solamente personas que vienen a conocer a Cristo. La pregunta no es si viene a conocer a Cristo, la pregunta es ¿qué significa conocer a Cristo? ¿Qué significa ser saludable? Y si voy a decir una vez más, uno de los derechos que hemos perdido porque somos pastores, somos miembros, somos líderes, somos personas transitorias. No, nadie es permanente, somos interinos en todo lo que estamos haciendo. Y no solamente somos interinos, pero daremos cuenta y compadeceremos ante el tribunal de Cristo, entregando cuentas del interinato que se nos confió. Vean lo que voy a decir. Dios permita que seamos la generación que el evangelio lo sepamos encarnar con hombres y mujeres que cedimos los derechos, aun cuando pudimos haber hecho estragos, aun cuando pudimos ejercer mis talentos, mis habilidades y simplemente otra vez el orden que he descrito en cuestión de una vida en la cual en lugar de poner la iglesia, yo determinar la misión y hacer de Cristo lo que yo quiero, este ejemplo es la inversa. Es literalmente como joven, si estás joven soltero, en este caso sueña conmigo. Con el noviazgo, como padres, que nuestros hijos se casen con alguien que les caracterice, no sus habilidades, todo eso es bueno, y su capacidad, y sus talentos, y sus sueños, y sus metas, todo eso es importante, pero una vez más, todo eso es vehículo hacia algo o hacia alguien, y ese alguien es precisamente el hecho de entender que el ser domesticado, el domesticar nuestros derechos, el ceder nuestros derechos, el ser hombres y mujeres que vemos por la salud de la iglesia, es literalmente para entender que nuestra experiencia personal con Cristo es para el beneficio del cuerpo de Cristo, para una experiencia corporal. Por lo tanto, hablando de humildad, hablando de amabilidad, y termina diciendo él siendo paciente. La paciencia es simplemente aquello que yo puedo ejercer por el agente foráneo, no tanto que tengo que ejercer. No es más, la paciencia entre unos otros no es algo que yo tengo que hacer. Si se trata de mí siendo paciente con otros, definitivamente tengo que hacerlo. Pero cuando el agente foráneo cuando es la intervención divina de Cristo, de su Espíritu, gobernando en medio de nosotros, cuando es literalmente cristología definiendo eclesiología, perdón, cristología definiendo misiología, se refleja en un grupo de personas de una manera corporal, donde literalmente no es tanto que tenemos que pertenecer a una iglesia, no tanto que tengo que pastorear una iglesia, no tanto que tengo que servir en la iglesia, pero literalmente porque puedo, porque en este caso tengo ese empuje de alguien más que no soy yo en este caso. Entonces ahí es donde hablamos acerca de esa amabilidad y paciencia, lo cual la Biblia lo describe como frutos del Espíritu. Es sumamente interesante esto. La Biblia los enlista como frutos. En otras palabras, es lo que emana y fluye de haber sido sellado por su Espíritu. Y cuando hablo de sello, estoy hablando de esa redención, de esa transacción legal que llamamos justificación. Es obvio que Pablo está hablando como una sola experiencia, la justificación y la santificación, el ser posicionados en Cristo y el ser poseídos por Cristo. Entonces, cuando hablamos acerca de esta experiencia, que es doble, pero es una, ¿verdad? Es doble, pero es una, donde una fluye de la otra. En otras palabras, personas que no estamos caminando en similitud a Cristo, personas que no estamos siendo poseídas por Cristo, potencialmente es porque no hemos sido posicionadas en Cristo. Entonces, todo eso que estamos describiendo en amabilidad y paciencia es simplemente el fruto de lo que estamos o de lo que hemos experimentado en Cristo. Él incluye la cuestión de ser tolerantes unos a otros. Todo esto estaba ausente o escaso en medio de la iglesia, y la tolerancia tiene un objeto. No es tolerarnos simplemente por tolerarnos. Aquí el punto no es simplemente no ofender a nadie. Aquí el punto es que nuestra tolerancia, nuestra paciencia, nuestra humildad, nuestra sencillez, todo lo que hemos descrito es con el propósito de ¿qué? De literalmente manifestar, engrandecer, no la iglesia, no mis características, no mi paciencia, pero hacerlo literalmente por el objeto del amor. En cuestión del amor. Si una vez más, si vamos a ser la generación que vamos a permitir que la cristología, Cristo, sus palabras, lo que él dijo de sí mismo, defina la misiología, basado en lo que dijo, su estilo de vida, y eso define la eclesiología, si vamos a ser esa generación, lo que va a suceder es que vamos, escuchen lo que voy a decir, necesitamos adoptar, necesitamos una vez más, retomar en la iglesia para movernos hacia una vida saludable lo que él dice, Cristo, lo que él dice y cómo él vivió el concepto del amor. ¿Por qué digo ello? Porque nosotros trágicamente hemos traducido o hemos entendido amor literalmente en el concepto de una relación incondicional. Trágicamente, pensamos en membresía de una iglesia y pensamos en que la iglesia me debe, los hermanos me deben, todos me deben. Y trágicamente, tenemos un concepto donde otra vez, viendo la imagen del león que está abrazando a su domador, o no sé quién sea, el señor ese que está ahí, típicamente nuestra actitud cuando pensamos en amor es algo que tiene que ver más que nada, lo traducimos, el concepto de iglesia donde no me pueden decir nada en la iglesia porque como es voluntaria la membresía, no me pueden decir nada en la iglesia porque como son cristianos, más vale. Entonces, ¿a dónde voy es esto? Es que trágicamente la iglesia, cuando potencialmente, una vez más, la iglesia define propósito y define quién es Cristo, redefine cosas tan esenciales como el amor. En la Biblia, a través de Cristo, el amor de Dios manifestado a través de un pacto incondicional, un pacto inquebrantable, un pacto inmovible, que es la salvación de tu vida, que es la formación de la iglesia. Ese pacto inquebrantable siempre se ha manifestado, y por eso la palabra pacto se manifiesta o se experimenta en estructura, en un pacto, en algo que fue sellado. En otras palabras, ese pacto no es simplemente un sentimiento de decir yo amo al mundo, hablando de Dios, yo simplemente amo al mundo, sino que él ejerce, sino que él lleva a cabo la acción, manifestándolo en un contexto, en este caso, donde está condicionado. Por favor, escuchen lo que voy a decir. Cuando hablo del amor que Cristo ha definido, estoy hablando de un amor que es traducido en una relación condicional. La última vez que el hombre trató de vivir una relación incondicional, en el nombre de amor, en el nombre de mis derechos, en el nombre de autonomía, la cosa nos fue mal. Y es la caída del hombre, el capítulo 3. Porque Dios, escuchen lo que voy a decir, Dios establece, Dios pone los parámetros, las condiciones, y esas condiciones son la expresión de amor. No sé cómo comunicar esto, porque vivimos en una generación donde, como cristianos, como iglesias, como no cristianos, cuando vemos reglas, cuando vemos estatutos, cuando vemos principios, típicamente nos pone nerviosos porque pensamos en autonomía, pensamos en la habilidad de poder decidir. Y vean esto, desde el principio Dios establece parámetros no para controlar al hombre, los pone para protegerlo al hombre. Y nos hemos dado cuenta, por Génesis capítulo 3, que la protección que necesita el pastor, que la protección que necesita tu familia, que necesito yo, es de nosotros mismos, principalmente. Es obvio también del enemigo, pero nosotros mismos. Entonces, cuando hablamos acerca de la protección o de los parámetros que él pone, literalmente eso es lo que dice el Señor. Dice el Señor, de todo árbol pueden comer, excepto del que está en el medio del huerto. ¿Recuerdan eso? Observen el lenguaje. De todo pueden comer, excepto de esto. Cuando se aparece la serpiente, invierte completamente los papeles y se enfoca en aquello que Dios aparentemente había prohibido. ¿Qué estoy diciendo? Todo lo que estoy diciendo es que esta cuestión de una relación incondicional con Dios, si la iglesia continúa esa relación incondicional con Dios, va a ser traducida en simplemente autonomía, va a ser traducida en percibir que como mujer, como varón, tener autoridad sobre mi vida, sea pastoral, sea una autoridad en la cual, una vez más, sea de estructura de una iglesia. Como pastores, ¿a quién le damos cuenta? ¿Quién está por encima de nosotros? ¿De qué manera llevamos esto en el hogar? ¿De qué manera nos mantenemos en ese sentido donde vemos los parámetros establecidos para movernos hacia una relación de salud? Aquí es donde yo creo que el apóstol Pablo va a hablar acerca de ese esfuerzo, de esa agresividad o de esa continuidad, de esa intencionalidad hacia movernos hacia la salud, donde habla, observen esto, ese esfuerzo no es un esfuerzo simplemente porque podemos, porque somos capaces, no solamente porque hay necesidad, no solamente porque la cosa va hacia abajo, se está inundando el barco. Estábamos hablando del propósito, es mantener la unidad. Y con eso voy a terminar. Cuando hablamos de unidad, déjenme decir nada más esto. Y esta es una característica de lo que estoy hablando. Cuando la iglesia determina la misión y cuando la misión determina quién es Cristo, en lugar de hacerlo a la inversa, cuando esto es el patrón, trágicamente leemos pasajes como estos y terminamos asumiendo o terminamos pensando o diciendo que unidad es literalmente uniformidad. La palabra de Dios no nos está pidiendo uniformidad, nos está pidiendo unidad. Uniformidad es lo que de cierta manera pedían los judaizantes. El apóstol Pablo en Gálatas va a pelear o va a luchar contra los judaizantes. Se cree que en Filipenses también potencialmente. Y los judaizantes lo que van a decir es esto. Estamos a favor del evangelio siempre y cuando ustedes primero se hagan judíos y luego la relación con Cristo. Y para los que tenían una relación con Cristo, querían traerlos nuevamente a los rudimentos de la ley. ¿Qué estoy diciendo? De que en cuestión de uniformidad es cuando demandamos, cuando pensamos que la gente, las personas tienen que ser como yo, pensar como yo. Y si no tenemos cuidado, nuestras iglesias potencialmente empiezan a crear ese enfoque hacia adentro que no es saludable. En el nombre de Dios, pensando que esa unidad que tenemos, no nos damos cuenta, pero hemos creado uniformidad. Eso es lo que yo argumentaría en este día, que potencialmente lo que ha causado eso, los estragos y el efecto de dominó, es que tenemos una generación muy joven, estoy hablando de nuestros hijos y nuestros nietos, que es una población muy, muy grande, y que o están saliendo de la iglesia, o han salido de la iglesia, o no conocen la iglesia. Y es obvio que yo no puedo controlar quién y cómo. Yo no, es el Espíritu quien trae a la gente a sí mismo. Entonces, yo no, esa no es mi labor, aun cuando yo quiero ver gente entregarse a Cristo. Pero de lo que sí soy responsable, y empezando como padre, como esposo, como hijo, empezando en el vínculo del hogar, donde obviamente expresa o donde vives esa unidad, de lo que soy responsable es que sí por alguna razón, mi hija, si por alguna razón mi esposa, si por alguna razón mis padres deciden caminar en dirección opuesta al evangelio, si por alguna razón alguien decide hacerlo en la iglesia como pastor, de lo cual yo soy responsable es asegurarme, esta es mi responsabilidad, asegurarme que si rechazan, más vale que rechacen el evangelio, que rechacen a Cristo, no una caricatura del evangelio. Cuando la iglesia, su motor de arranque es uniformidad, cuando la iglesia, su motor de arranque es literalmente eclesiología y ponemos la cristología al final, hemos creado, hemos perpetuado una imagen corrupta donde lo trágico de nuestra generación, este es mi argumento, lo trágico es que tenemos un éxodo, tenemos gente que está saliendo de las iglesias, hay gente que piensa que son salvos, no lo son, hay gente que son salvos y no lo saben, hay una confusión tremenda hoy en día por esta cuestión de uniformidad, de tal manera que hoy en día la tragedia, este es mi argumento, la tragedia es que la gente no está rechazando el evangelio, la gente está rechazando una caricatura del evangelio. La salud de una iglesia inicia con un liderazgo que entendemos que somos, ¿qué cosa? Interinos. Y si vamos a movernos hacia la intervención de un agente foráneo, que es lo que hemos enfatizando, ¿verdad? El agente foráneo crea esa unidad. Si estamos cansados de uniformidad y es tiempo de ver la unidad del Padre con el Hijo, con el Espíritu, ser transferida y obrar en nosotros, tenemos que iniciar con una actitud de arrepentimiento y reconocer que si por alguna razón nos vemos en este día desalentados, nos vemos a lo mejor con cicatrices, con heridas que no han cicatrizado por la vida de la iglesia, por la cuestión de la iglesia, por lo que sucedió, por los temores, por la manera en que me han aislado, o tal vez estás escuchando este mensaje por primera vez y tienes una idea preconcebida por lo que le pasó a tu papá, o eres hijo de pastor, o lo que haya sucedido, mi invitación es que reconozcamos que sin excepción todos hemos sido confrontados con una caricatura del evangelio de alguna manera. Entonces, si pudiéramos sentar las bases esta mañana de que el evangelio no es lo que la iglesia dice o lo que la iglesia hace. El evangelio no es los ministerios de la iglesia o lo que la iglesia logra o quiere lograr. El evangelio es un judío, es el Hijo de Dios, el cual vino y literalmente con su sangre compró a su iglesia. Con su sangre, Él ha rescatado a su iglesia. Y es el mismo que eventualmente, y no sabemos cuándo, eventualmente, pero sabemos que viene por segunda vez precisamente por su iglesia. Entonces, la invitación es simple, es que reconozcamos que todos sin excepción hemos empezado con eclesiología. Todos sin excepción nos encanta la misiología porque simplemente refleja nuestra cultura, nuestra uniformidad. Y hemos hecho de Cristo un sirviente cósmico que se traduce como, una vez más, se traduce como una caricatura del evangelio. Seamos la generación, sea el Señor que nos permita en este tiempo en el cual estamos implementando o lanzando una iniciativa nueva para nuestra convención aquí en Texas y literalmente alrededor del mundo, que la Iglesia de Cristo juntos tengamos una experiencia donde hacemos esta transición reversible, donde Cristo, sus palabras, donde Cristo, su obediencia, porque esa es la misión, la obediencia de Cristo es la razón por la cual existimos, es la razón por la cual tomamos nuestro siguiente respiro, sea lo que determine quiénes somos nosotros. Permítame.